Es bien complejo el tema. Ajá. A ver, hay un análisis que es el estrictamente jurídico formal, el cual en general han coincidido casi todos los juristas y los constitucionalistas, y es que esta facultad que le otorga al presidente, el artículo 99, inciso 19, de cubrir las vacantes en empleos que necesitan de acuerdo del Senado, cuando no se produce el acuerdo del Senado, cubre la vacante hasta que termine el periodo legislativo. Uh-huh. Eso nadie lo duda, está escrito en la Constitución, incluso está en el texto originario del año 53.
Bien.
Después viene la apreciación política.
Es decir, lo puede hacer. Milei lo que hizo lo puede hacer.
Sí, sí, sí. Ajá. Sí, incluso si ustedes miran bien la declaración de García Mancilla cuando va a la audiencia pública del Senado, le preguntan si él cree que lo puede hacer el presidente y él dice sí.
Pero no está de acuerdo.
Yo no hubiera aceptado. Ajá. No sabemos si está hablando de aquellas circunstancias en las cuales Macri lo usó en la facultad,
claro,
o de ahora. O sea, ha quedado eso medio en la nebulosa. Y era él un hombre que en ese momento estaba sometido al tratamiento que corresponde. Uh-huh. Que en este caso, a diferencia de los anteriores, el presidente mandó los pliegos de los dos jueces. Los dos jueces publicaron sus currículum en los diarios de mayor circulación. Los dos jueces fueron al Senado, los dos fueron entrevistados y los dos pasaron a la comisión de acuerdo.
Sí.
Y la comisión de acuerdo todavía no se ha pronunciado por ninguno de los dos. Sabemos por el periodismo que Lijo obtendría los votos que necesita de esa comisión, porque todavía estamos en comisión.
Sí.
Después se faltan dos tercios de los senadores, lo cual es un montonazo. Tener dos tercios del Senado es realmente una mayoría muy dura. Pero bueno, eso, los dos han cumplido con esto y no ha habido nombramiento, a pesar de que incluso se envió extraordinarias. Esto, el decreto también lo designa, también hace mención a esta trayectoria, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí no tenemos respuesta del Senado. Uh-huh. Y eso es cierto, no tienen respuesta del Senado. Uh-huh. No estoy de acuerdo en el decreto con que el Senado no lo puede rechazar por razones políticas.
Ah, eso es muy importante. Y claro, está bien que lo traiga a la discusión, porque ¿cómo que no lo puede rechazar si la Constitución lo avala? Mm.
Pero justamente, a eso va. El acuerdo del Senado va precisamente con esa finalidad, de que sea evaluado políticamente. Uh-huh. O sea, así como el presidente manda en una apreciación política, porque tampoco ha hecho ningún concurso para ver si García Mancilla es el mejor que hay o Lijo es el mejor que hay.
Claro.
Él lo ha decidido políticamente. Y el Senado le da el acuerdo o no políticamente. O sea, eso es lo único que yo no estoy de acuerdo con el decreto. Uh-huh. El Senado puede resolver en contra y decir que no por razones políticas, precisamente, justamente.
Uh-huh. Uh-huh. Ah, doctor, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirsch.
¿Qué dice?
Precisamente por eso necesita el voto de las dos terceras partes del Senado.
Claro, es una mayoría.
Es importante, justamente, desde el punto de vista político.
Sí, por supuesto, y lo ideal es que ocurra como ocurrió antes. Yo recuerdo la renovación de la Corte que hizo Néstor Kirchner, ¿no? Cuando trajo a Lorenzetti, trajo en aquel momento a la Carmen Arzibay.
Cuando rompió la mayoría automática del menemismo de los 90 y, bueno, armó lo que armó.
Sí. Exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, algo que tampoco hemos revisado tampoco muy del todo, porque al final Molineux O'Connor ganó en la Corte Internacional de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Uh-huh. Estuvo mal echado. Pero claro, esta es una decisión política que ya no se puede revisar por causa de la del pacto de San José de Costa Rica, pero él al final ganó en San José de Costa Rica y habrá que indemnizarlo, ahí debe estar tramitando alguna indemnización.
¿Cuál sería para usted, doctor, en términos políticos y técnicos, el punto real de, si tuviese que calificar esta situación, el punto real de dramatismo? Porque hoy uno agarra a cualquier analista, cualquiera, todos, bueno, por supuesto hay visiones encontradas, pero se habla de conflicto institucional, crisis institucional, quiebre de la confianza, de la credibilidad. Yo no sé si usted leyó lo que dijo el estudio Sarabia Free, anduvo circulando por allí también en un documento de este constitucionalista. Dice, viene el cataclismo para algunos desde lo político y técnico. ¿Usted cómo lo califica todo esto?
A ver, yo a Sarabia Fría le tengo mucho respeto, él es un salteño, no es un constitucionalista, pero es un hombre prestigioso, ha sido procurador del Tesoro de la Nación, elegido a dedo, ahí no necesita ningún acuerdo de nadie.
Por Macri,
entonces,
sí.
Claro, entonces, pero no tiene nada que ver con esto. Ajá. Yo diría lo siguiente, es triste que esto ocurra con el máximo tribunal en momentos en que necesitamos el máximo de respaldo en el tribunal.
Claro.
Pero tampoco comparto esos análisis que hacemos, que hacen varios colegas suyos, en el sentido de como si fueran jugadores de fútbol, ¿no? Este va a jugar por la derecha, este va a jugar por el centro. No sabemos.
Se dicen muchas pavadas en los medios de comunicación, doctor.
No sabemos si el hijo va a ser aliado de Lorenzetti. Lorenzetti es un tratadista de derechos civiles, uno de los autores con Aida Kemmelmacher de nuestro Código Civil y Comercial vigente, es un hombre prestigioso académicamente, lo mismo Rosati, es otro tratadista de derecho constitucional, de altísima.
Sí, pero perdón, lo que no se puede negar, me parece, es que ahí quedan contaminados o forman parte también del ánimo político estos juristas, es decir, de tanto prestigio, ¿no? Es decir, que sus decisiones a veces están teñidas de mucha política, lo que no está mal, no lo sé,
para eso está la Corte Suprema. La Corte Suprema resuelve cosas de complicación política, por eso su nombramiento es político y el acuerdo que le dan también es político, porque es quizás la máxima potencia que puede tener uno de los poderes del Estado, que es tener la última palabra cuando se trata de la interpretación constitucional. A mí no me gusta que sean los jueces los que terminen dando la última palabra. A mí lo que me gusta es que lo den las instituciones políticas, que son las que tienen el respaldo directo del voto popular. Esto es lo ideal en una democracia sana. Acá no deberían ir a la justicia todas las cosas que le mandamos. Hoy le estamos mandando desde la política, y cuando yo estaba en la Corte opinaba lo mismo, nos mandaban temas que no corresponde que lo resuelvan los jueces, lo tiene que resolver la política. Claro, es muy difícil en momentos como este, donde el partido que ganó las legislativas es uno, que es la oposición, y el partido que ganó el balotaje es otro,
claro,
por alianza de otros jugadores anteriores. Entonces tenemos dos respaldos en las urnas legítimos y mayoritarios enfrentados. Entonces,
es difícil.
Hoy no llevar todo a la Corte, ¿no?
Es muy difícil la negociación, pero todo termina ahí y la Corte termina resolviendo los problemas. Es cierto lo que dice la política. Ahora, diga, ¿la Corte puede funcionar con 3 miembros, como hoy?
Sí, de hecho ha funcionado.
Pero funcionar bien.
Bueno, el tema del bien o mal es otra cosa. La Corte tiene mecanismos y hay instrumentos legales para cubrir ese 3-2 cuando ese 3 cuando no están de acuerdo 3. Si los 3 están de acuerdo, tienen mayoría de la Corte. Si están 2-1, hay que convocar jueces, con jueces, hay una lista de con jueces, además esa lista de con jueces tiene acuerdo del Senado, porque en su momento se mandó el listado, el Senado dio acuerdo a que sean con jueces, y ahí con una metodología de sorteo se trae otro juez para que desempate, o para crear la necesidad de llamar al quinto. O sea, mecanismos jurídicos para resolverlo hay, pero claro, son complejos, son lentos, se planchan las decisiones. Entonces lo ideal es que esté completada la Corte. Necesitamos hoy una Corte que esté completa.
Doctor,
pero sí.
Sí, lo saco un poco de lo técnico-jurídico, lo saco más al plano de la subjetividad. ¿Cómo se puede entender que el gobierno insista tanto con un juez que está tan cuestionado, que ha sido tan denunciado y que de todos los sectores políticos lo están criticando y están diciendo, no, digo, estamos hablando de la Corte, es el máximo tribunal donde debería haber otra jerarquía? ¿Cómo se entiende?
Sí, yo
eso?
lo vengo siguiendo con atención, y si miramos la letra chiquita, no todos lo critican tanto como pareciera en los medios de difusión. Macri no ha dicho no al hijo. Ojo, y ha sido presidente de la Nación 4 años. Cristina tampoco ha dicho no al hijo y ha sido...
Hoy se manifestó Mauricio Macri diciendo que sí, que no era una buena idea poner al hijo en la corte.
Pero siguen diciendo no es una buena idea, yo no lo hubiera puesto. O sea, ninguno dice es un gravísimo error, no corresponde, no puede, no debe. O sea, yo, ojo, no soy penalista ni estoy en condiciones de analizar todos los fallos del hijo. O sea, pronunciarse sobre el hijo con toda la difusión en contra de él que hay es muy difícil defenderlo. Yo tampoco tengo elementos para defenderlo. Ahora, el presidente ha insistido y tiene respaldos de la política que el presidente hoy representa. Esa es su facultad. Bueno, el Senado tiene la oportunidad de pronunciarse. O sea, yo creo que ahora, si el Senado acelera los pasos, produce el despacho de comisión de ambos jueces y se pronuncian, bueno, ahí vamos a tener una novedad que jurídicamente seguro que va a traer una discusión muy grande, pero mi impresión es que van a tener definitivamente su soporte institucional, como ocurrió con Rosenkrantz y con Rosati, que tuvieron el acuerdo del Senado al final y fueron bien nombrados, o quedan, digamos, colgados del pincel. O sea, si el Senado se pronunciara en contra de la designación, no puede revocar el decreto, pero sí deja sin sustento el decreto. Creo que inmediatamente el presidente debería mandar otros 2 pliegos.
Doctor, un gustazo, como siempre, para nosotros escucharlo. Disculpe las molestias. Le mandamos un saludo grande.
No, amable. Ninguna molestia, un gusto, un honor que me llamen.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Hasta luego.
Alejandro Pérez Ualde, él es constitucionalista.